contagis. Es descartaria, doncs, el confinament domiciliari, ja que l'estat d'alarma no ho empara i davant la probable negativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les noves mesures es podrien aprovar aquest dijous i podrien entrar en vigor divendres. No es descarten, però, altres mesures per contenir la propagació de la Covid. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit a TV3 que la Generalitat té prou marge per fer noves restriccions sense arribar a fer confinaments domiciliaris i ja ha assegurat que no han rebut la petició formal de la Generalitat per aplicar un confinament total de 15 dies o de caps de setmana, una mesura que insisteix que necessitaria l'aval del govern espanyol. I més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha ofert a l'oposició una pròrroga de l'estat d'alarma més curta fins al 9 de març i que sigui el Consell Interterritorial el que decideixi si cal estendre-la fins al 9 de maig. Ho ha fet durant la sessió de control al Congrés en què ha demanat al líder del Partit Popular, Pablo Casado, el seu suport a l'estat d'alarma, però la proposta no convenç als populars, insisteixen en que només duri 2 mesos i així controlar la mobilitat els ponts festius que venen. Seguim endavant, canviem de tema, perquè el laboratori de l'Hospital Vall d'Hebron, on s'analitzen la majoria de les pobres proves PCR que es fan a l'assistència primària de Barcelona, està col·lapsat i dona els resultats amb més de 10 dies de retard. I en plana cultural, recordem que Guillem Clua ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica per l'obra en català Justícia. I en plana religiosa, una dotzena d'entitats d'atenció a persones sense llar, entre elles Càritas i altres convocades per a Resfundació, s'uniran a les 6 de la tarda d'avui a la plaça Òscar Romero de Barcelona, al costat de l'Hospital de Campanya de la parròquia de Santa Anna. El motiu de la trobada és recordar les 70 persones sense llar comptabilitzades que ens han deixat aquest darrer any. I fins aquí l'actualitat. De seguida, Montperico. Continuem a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Està. Ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. De l'11 al 14 de desembre, vine a viure les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics, perquè et mereixes una escapada plena de llum i paisatges bonics. Et mereixes una entrada al Nadal per la Porta Gran. De l'11 al 14 de desembre, les llums de Nadal de Praga amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girafull i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935 042 000 o a uic.es/suport.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Avui és un dia molt especial. Avui l'Espanyol compleix 120 anys. 120 anys d'història i de sentiment al voltant d'uns colors, els blancs i blaus, i d'una forma particular de viure i gaudir de l'esport. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Hem viscut de tot, hem disfrutat i hem patit, però sempre hem estat al costat del nostre equip, com ens toca estar ara i recolzar-lo després del descens. Ens hem caigut moltes vegades, però ens hem aixecat demostrant el nostre orgull perico. Complir 120 anys és un orgull, però també una responsabilitat que ens obliga a estar a l'alçada dels que ens van precedir. Que aquesta xifra tan rodona serveixi per esperar-nos de cara a un futur que ha de ser necessàriament millor. Moltes felicitats, espanyolistes! Vinga, comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Bueno, la celebración de momento le está quitando protagonismo al partido, ¿no?
Buenas tardes. Y mira, sí, hace exactamente 10 segundos, no hace ni un minuto, se ha publicado la lista de convocados. Así que si te parece, vamos a empezar por aquí.
Pues directamente. ¿Alguna sorpresa?
Durante la mañana.
¿Alguna sorpresa?
Bueno, depende cómo lo quieras ver. ¿Tú esperas que en la lista de convocados esté Buley o que no?
Yo creo que no.
Bueno, pues no está, entonces no es ninguna sorpresa.
Vale.
No está Uley, estoy mirando así por encima y creo que no hay ninguna otra baja destacada. Futbolistas con número más allá del 25 están Paul Lozano, Oscar Gil, Jofre Carreras, Nico Melamed y Joan García. Así que yo diría que es la misma convocatoria, me atrevería a decir que es exactamente la misma que el anterior partido. Ahora si acaso, mientras repasamos lo que ha pasado durante la mañana, acabaremos de confirmarlo. Pero ya te digo, Uley no estará en el partido de esta tarde.
Muy bien.
Así que, bueno, ha sido un día especial, una mañana especial, en la que, en esta jornada en la que el Español cumple 120 años de historia, pues obviamente había que celebrarlo, había que hacer los pertinentes actos conmemorativos, y es lo que hemos vivido a lo largo de esta matinal, ¿no? Ha habido ofrenda floral, tanto a la tumba del fundador Ángel Rodríguez, como al monumento a la afición que hay en los aledaños al estadio de Cornellà del Prat. Y bueno, y luego durante la mañana pues hemos también conocido las impresiones de diferentes directivos, como el que vamos a escuchar ahora mismo, el director general José María Durán, que así hablaba de este 120 aniversario del Español.
Avui celebrem els 120 anys del naixement del nostre club. Ho hem volgut celebrar-ho, tot i la pandèmia, amb les circumstàncies extremes a les que estem. Hem volgut també recordar avui la figura del nostre fundador, per això hem batejat la sala Presidents com la sala Ángel Rodríguez, i ho hem fet acompanyats d'un número molt limitat de persones que formen part de la història d'aquest club. Ens hagués agradat que avui haver estat acompanyats pels nostres aficionats, no ha estat possible, però els enviem des d'aquí la nostra salutació i felicitació, perquè aquest aniversari és de tots nosaltres.
Y eso, el mensaje es cuatro, pero yo añadiría, y esto es cosa mía, ¿eh? No es una crítica, pero yo creo que en un día como el de hoy, creo que coincidirás conmigo que quizá nos ponemos algo más melancólicos o sensibles. Creo que es un día para recordar pues no solo al fundador, no solo a toda la gente que ha ido pasando por el Español a lo largo de estos 120 años de historia, sino a toda aquella gente que ha hecho que los que somos pericos a día de hoy lo seamos, porque esto se transmite de abuelos a nietos, como dice nuestro propio himno. Así que creo que todos tenemos más de una persona en la memoria en la cual estamos pensando en días así, ¿no? Y que decimos, pues ojalá, ¿no?, lo hubiera vivido.
Sí, sí, desde luego. Además, en las redes sociales creo que muchos se han acordado de el abuelo que me hizo perico, mi padre que me pasó el amor al Español. Creo que realmente es el momento para acordarse de todos ellos.
Pues sí, porque sin duda que no ser del Español no se consigue, o como lo queramos llamar, pues a través de los éxitos. Ya sé que esta afirmación
aún no ha llegado.
En el estudio no le puede no gustar, pero creo que, bueno, esto es un sentimiento, ¿no?, y que se transmite, ¿no?, de generación en generación. Y no nos hemos hecho. Queremos todos que el Español tenga éxitos, queremos todos que el Español sea campeón de tantos títulos como pueda, pero no nos hicimos del Español por esto, sino por una cuestión más sentimental, ¿no? Además de esto, también escuchábamos a diferentes miembros del cuerpo técnico, como el entrenador Vicente Moreno, y a jugadores en un vídeo que facilitaba el propio Español. Bueno, que si te parece, lo vamos a escuchar y a ver si alguien adivina un poco por dónde van las voces, si no, luego ya lo comentamos.
Hola. Són pocs mesos els que porto aquí a l'Espanyol, però tinc la sort de fer coincidir aquests mesos l'efemèride de 120 anys d'història d'aquest gran club. I m'agradaria estar a l'altura de la passió que té aquest gran club.
Com a capità i com a perico, és una responsabilitat i un orgull lluitar per aquesta samarreta.
Feliz 120 aniversario, pericos.
La siguiente página la escribimos juntos.
Per un jugador del planter és un orgull celebrar amb vosaltres.
Des de ben petits, defensant el nostre escut.
Orgulloso de ser perico.
120周年, ¡快乐!
Feliç 120 aniversari, pericos.
Felicitats.
Espero que disfrutéis de este gran dia.
Cumpleaños feliz. Dale, si no sé cantar.
Per molts anys, pericos.
Bueno, yo creo que se reconocen a casi todos, ¿no? Sobre todo a Gulley.
Anota. Dime.
Que digo que se les reconoce a todos, sobre todo a Gulley, ¿no?
Es lo que te iba a decir. Hay una que aparece dos veces, además del técnico Vicente Moreno, que abre y cierra este vídeo. Bueno, pues el otro que aparece dos veces es Gulley, que el primero habla en chino y después en catalán dice felicitats, el que bromeaba en torno a sus dotes a la hora de cantar era Leandro Cabrera. También aparecen David López, Diego López en barba, Paul Lozano, Luis López, Melendo, Nico Melamed y Fran Mérida. En fin, también por redes sociales, además de los jugadores y miembros del cuerpo técnico de la actual plantilla, pues otros expericos que continúan sintiendo estos colores, pues también han querido felicitar al club. Entre ellos, pues, te hablo de memoria, Walter Pandiani, Gregory Beranger, Pedro Nieto, Ángel Morales, que salió del Español hace muy poquito, Verónica Boquete también, en fin.
Zabaleta.
Sinfín. ¿Cómo?
Zabaleta.
Un sinfín. La lista es Sergio González, Yascar Gorta, Moisés Hurtado, en fin.
Pareja.
Solsona, claro, que no nos olvidemos de Dani Solsona también. En fin, un montón de jugadores que también aprovechaban la ocasión para felicitar al Español.
Perfecto, pues un consejo y nos iremos con el análisis del partido.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Una cuña, por cierto, que hoy suena mejor. No sé si te ha parecido a ti también, Javi.
Sí, además, incluso la del inicio, ¿no?, con el himno, pues parece que sí, la verdad que sí. Y ese mensaje, ¿no?, de, pues yo lo interpreto como de unidad, ¿no? Como
més blanquiblaus que mai.
Claro, en cierto modo es una familia y está claro que estamos pasando un momento delicado. Estar en segunda división pues no es del agrado de nadie, para si eres de un club como el Español. También estamos pasando un momento delicado en lo social, con todo lo que está sucediendo este 2020 y toda la crisis del coronavirus, pero pues hay cosas que no se pueden negar, ¿no? Y cuando uno siente unos colores como son estos, pues lo siente en cualquier circunstancia.
Y ahora, si te parece, vamos al partido, que además nos hará todavía que el día sea redondo, que la fiesta sea redonda, si la ganamos, claro.
Claro, esperemos que sí. Eso es dando por hecho que el Español iba a ganar a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Recordemos, partido que comienza a las 7 de la tarde en el Erce Stadium. Un equipo que yo te diría que es, pues, por definirlo de alguna forma, un equipo tipo de segunda división, ¿eh? Más destructor que constructor, sin lugar a dudas, más de entorpecer al rival y de aprovechar su rival, sus errores, buscar y castigar esos errores, que no de proponer juego o de llevar la iniciativa. Así que creo que hoy me parece bastante claro que quien va a llevar la iniciativa en el juego mediante la posesión del balón va a ser el Español.
Un equipo del norte puro y duro, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que sería un equipo del norte puro y duro, ¿no?
Sí, solo que, bueno, más que del norte, yo creo que esto responde. Mira, el entrenador es John Pérez Bolo, futbolista mítico del Athletic, por ejemplo, y que está gozando de cierta continuidad como técnico de la Ponferradina, y eso hace que se vea que el equipo pues tiene ciertos automatismos, el equipo ya está trabajado, el grupo tiene asimilada la idea del técnico, sabe a lo que se juega, y es lo que se ve en esta Sociedad Deportiva Ponferradina, que no pierde el balón, o cuanto menos no pone demasiado esfuerzo en tenerlo. Yo auguro que el Español hoy debería estar por encima del 60% de la posesión del balón con facilidad. Creo que es el guión de partido que espero, o que incluso se dará. En fin, un partido en el que hay que tener paciencia, en el que no hay que desesperarse si, como ha ocurrido en otros encuentros, pues avanza el encuentro y la cosa continúa 0-0, que puede pasar, es algo que puede suceder. No fue así frente al Albacete, frente al Mirandés, cuando el Español logró adelantarse en el marcador rápido, y eso pues facilitó las cosas de cara al triunfo, pero oye, también se puede dar el otro escenario. La Ponferradina también es un equipo con un bloque bastante bajo. Esto pues, para aquellos a los que no les gustan este tipo de expresiones más modernistas, pues viene a decir que se cierra muy bien, se encierra muy bien atrás, tiene muy bien trabajada esta faceta del juego, y que de alguna manera pues puede incomodar al rival en cuanto al hecho de no dejar huecos, ¿no? En su zaga, muy sólido atrás, un equipo muy contundente y muy sólido en la parcela defensiva, y que apuesta por el contragolpe, ¿no? Por las transiciones rápidas, en cuanto puede salir a la contra. Ya veremos cuántas veces puede hacerlo frente al Español, pues lo apuesta por ello. Se estructura en cuanto al dibujo táctico, principalmente en un 4-2-3-1, es cierto que en alguna ocasión se la ha visto con otros sistemas, pero por lo que más ha apostado John Pérez Bolo en la Ponferradina, tanto en anteriores cursos como en este, es por ese 4-2-3-1, ¿no? Y aquí me gustaría puntualizar que creo que es un sistema que en cuanto a dibujo táctico, porque luego al final a día de hoy los sistemas son solo números y luego son más roles que posiciones, pero en cuanto a dibujo táctico es algo que al Español en las últimas semanas en cierto modo se le está atragantando un poquito. Frente al Rayo Vallecano pues vimos aquella versión un poquito más gris del Español, y ya veremos, frente al Tenerife tampoco acabó de gustar a la mayoría de la gente, a mí por ejemplo no me desagradó del todo, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede hoy. Por hacer hincapié en peligros de la Ponferradina, yo tendría especial atención, y estoy seguro que Vicente Moreno lo tiene esto controladísimo, a las transiciones en zona ancha. ¿Qué quiero decir? Cuando la Ponferradina consiga robar el balón, no en su parcela defensiva, sino más cerca de la medular, creo que ahí es muy peligroso, porque en ese sentido, si logran una transición rápida, si logran conectar con sus atacantes rápidamente, creo que jugadores, ya veremos el once, pero futbolistas como David López o Fran Meira pueden sufrir ahí, pueden sufrir en el repliegue rápido y deberán tener ayuda de los futbolistas de tres cuartos. Creo que ahí va a ser importante estar muy atentos en no perder balones cerca de la zona medular, bueno, ni mucho menos en campo propio, ¿no? Por ahí es por donde creo que está el principal peligro de la Ponferradina. Un equipo ya para acabar con expericos como Carlos Doncel, como Óscar Silva, que por cierto es baja, que nadie espere verlo en el partido de hoy. Y en lo individual yo me quedaría con el incombustible Yuri, que si no me falla la memoria ya tiene 38 años o una cosa así y continúa haciendo goles. Es cierto que no jugó frente al Sporting de Gijón en el último encuentro de la Ponferradina, pero el año pasado en segunda división alcanzó cifras de 17 y 18 goles, o sea que está fuera de toda duda, un viejo roquero de esto del gol. Y futbolistas como Musa Sidibé, que el año pasado ofreció un grandísimo rendimiento en Andorra, este año en ese paso hacia la segunda división pues quizá le está costando un poquito más. Y Manu Hernando, uno de los centrales de España Sub-21, debutó recientemente y que es un futbolista con a priori con un futuro esplendoroso. Bueno, pues como lo que decíamos con Juan Berrocal cuando vino el Mirandés, a mí es uno de los futbolistas, si no el que más me gusta de esta Ponferradina. En aquella ocasión, Berrocal fue suplente. Oye, ojalá que hoy Manu Hernando lo fuese, porque creo que es un buen futbolista. Ojalá que Raúl de Tomás se la líe, pero oye, me quedaría con él. Equipo más de lo colectivo que de lo individual, un buen equipo, pero obviamente el Español debe ser favorito al triunfo.
Bueno, ya he visto que tu porra en el chat ha sido un 2-0, te reafirmas, ¿no?
Sí, me reafirmo en ese 2-0 porque creo que la Ponferradina, luego puede pasar de todo en el fútbol, hacer cábalas y predicciones pues nos deja a muchos con el culo al aire a posteriori cuando se da otra cosa, pero me extrañaría que la Ponferradina dispusiera de muchas ocasiones de gol hoy frente al Español. Creo que va a jugar más a remolque, creo que la Ponferradina daría por muy bueno el empate frente al Español. Y espero ese tipo de partido, pues más buscando, no te digo el 0-0, porque obviamente cualquier equipo sale al contragolpe en cuanto puede, pero la Ponce va a estar más a expensas del Español que no al contrario, y creo que hoy sí que vamos a tener esa pista de acierto que nos faltó en Tenerife, y que el Español ganará, pues mira, 2-0.
Perfecto, pues a ver si es verdad y ya se completa la fiesta totalmente. Bueno, pues unos consejos y nos vamos a Montsocial.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al Mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Música.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Y le dimos con nosotros a Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Pericus.
Bueno, hoy es un fiestón, ¿no?
Sí, sí. Hoy es el día de todos nosotros. Y bueno, es, aviso a navegantes de que aquí seguimos, estemos donde estemos, porque este año vamos a hacer un triple salto mortal y con tirabuzón. Y como bien decía Javier Alfaro al principio del programa, hoy es un día bonito para todos y muy especial para, pues, para recordar a la gente que nos hizo pericos y que muchos de ellos ya no están.
Por cierto, la iniciativa de las peñas, de los balcones con banderas, parece que está siendo todo un éxito, ¿no?
Sí.
Por lo menos por lo que vemos en las redes sociales.
Sí, llevo un rato mirando las redes sociales y hay un montón de imágenes de balcones, de con banderas, bufandas. He visto perros con camisetas de su tamaño, claro. O sea, que muy bien. Es un día muy, muy, muy bonito.
Y hoy ha sido un día pues que ha tenido, sobre todo, no ha sido en celebraciones populares por el tema de la pandemia, pero sí ha habido un día cargado de actos simbólicos. Y tenim amb nosaltres a Jordi Tomàs, que és vocal de la Fundació i membre de la Fundació, de la Comissió Delegada de la Fundació, que ens ha explicat una mica com s'està vivint aquest dia. Bueno, imagino que està sent un dia molt emotiu. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Pues sí, realment sí, un dia molt emotiu i que hem fet els tres actes que estaven programats. Amb el handicap aquest de no tenir la nostra afició al costat, presencialment, però ha sigut estat molt bé, tot molt bé.
Qui ha pogut assistir als actes d'aquest matí? Encara recordo que a la festa del centenari van poder comptar amb la filla del fundador.
Sí, el net del fundador ha assistit.
Avui, sí, sí.
Sí, avui he sentit el nen dels fundadors. Sí. Tant a les tres altres, eh? A primera hora del matí a les 10 hem anat a la visita a tomar el nostre fundador, a la Sant Rodríguez, després hem fet una ofrena floral a l'estat de l'afició, de manera simbòlica, gent de l'entitat, del club i de la fundació, i, bueno, que en aquest cas no ha pogut tampoc, per motiu de seguretat, també ha sigut amb petit comitè, i llavors ha fet el gran acte, que ha sigut la inauguració de la llotja presidencial Ángel Rodríguez i descobriment del bus encarregat per al club per aquest acte.
Un bus que realment llueix molt, molt atractiu i, bueno, ja saps que molts pericos demanen que el pròxim sigui el de Ricardo Zamora. Què et sembla?
Algú he sentit per la red social. Sí. No, tot és benvingut, eh? Vull dir, no, ha estat...
Ja saps que la nostra obligació sempre és demanar.
Sí, no, però que està força bé, eh? Vull dir, aquí acollim totes les iniciatives. De moment anem a païllar les d'avui, que ara estan força bé.
I aquesta tarda estrenarem la samarreta del 120è aniversari. Esperem que amb victòria, no?
Sí, bueno, els jugadors i capitans van expressar, bueno, el seu... No malestar, no? Però sí de no poder venir a cap acte, perquè realment no es podia fer tampoc, perquè avui teníem partit, i, bueno, a veure si avui... Jo suposo que la força i tot ho posaran per guanyar amb aquesta samarreta.
Arribarem a temps per presentar el cinquè llibre de relats de la Fundació? Com va estar l'edició?
Bueno, això, com sempre... No, ara no sé si apretar-te i dir-te si has presentat el teu.
Sí, jo vaig ser superràpid. En aquest cas vaig ser superràpid.
Bueno, com que l'altra vegada vaig dir que no l'havies presentat amb antena, ara em vas agafar tu a mi i ja l'has presentat.
Sí, sí.
Sí, no, no, sí, suposo que sí, arribarem a temps, sí, sí, la idea és aquesta.
I també avui hem vist l'entrega de la primera píndola d'aquestes històriques, ha sigut un recull que crec que ha estat molt emotiu. Bueno, a mi, per exemple, no la llave grimeta, però quasi, ha sigut molt maco.
Sí, les pensem fer totes igual, amb diferents... Bueno, jo us anirem presentant això, sí, però jo arrel de l'any... Bueno, nosaltres diem que avui és el dia, no? És el dia d'aniversari, però que continua fins al dia 27 d'octubre del 2021. I llavors aquí anirem fent píldores de cara a l'aficionat, de cara a les xarxes socials, que siguin el màxim motivats possibles i recordatòries de fets.
Bueno, el descens podia haver dejuït la celebració, però la resposta de l'afició, sobretot a les xarxes socials i als balcons, està sent entusiasta. A més, exjugadors, aficionats, la resta de clubs d'Espanya, tothom les està felicitant, no?
No és una cosa normal, que un club faci 120 anys. Nosaltres sempre, jo personalment, quan la gent parla de fora del club, que no és del club o del resta de Catalunya, del resta d'Espanya, et dones compte de que et valoren molt més del que nosaltres el valorem, pròpiament. I queda sorpresa. I als 120 anys està passant igual, Vull dir, és una cosa que està... Que fes tu enlluernat, dius, ostres, sí, faig 120 anys, estic molt content, però és que els altres van estar més content encara.
Recorda'm, si pots, més o menys els actes que està previst que anar fent durant aquest any de celebració.
Bueno, a nivell d'actes, d'alguna manera els han fet tots. No sé si hi haurà algun més.
Home, jo espero que, si podem, algun acte en públic s'haurà de fer, no?
Sí.
Siguem optimistes.
En públic es tindrà que fer i esperar. No, jo sempre dic que no ens podem preocupar, tenim que ocupar les coses. Preocupar, què vol dir? Allò que podem fer. De moment estem amb el que podem fer. Si això s'obre, ja mirarem a veure que... I ja no en faltaran, sobretot. I d'actes, el que farem ara és unes postals, uns segells i un gran acte també, un gran acte serà el llibre que està previst sobre el mes de maig. Està previst, Ja està el 90% el mateix, que estan fent historiadors del... uns historiadors del club, dirigits pel David Tolo, i a partir d'aquí no tenim res més previst.
Bueno, com comentàvem, les píndoles històriques que anireu publicant a les xarxes socials, imagino, i al YouTube tant de la Fundació com de l'Espanyol.
Correcte.
No sé si us heu plantejat, o dintre del, imagino, de quan us reuníeu amb la comissió de la celebració i veient, sobretot, com estava la realitat, si en algun moment us veu plantejar enredir la celebració del 125è aniversari, que també seguia una mica la trajectòria 75 anys amb Meller, el centenari que va ser gloriós, i el 125 també per evitar la situació actual, o estava clar que era una data rodona que s'havia d'aprofitar?
Bueno, això es planteja fa molt temps, fa més d'un any, el fer el 120 aniversari, que era la comissió formada per diferents representants de la Fundació i del club, i això es fa i es tira endavant, i llavors és quan ve el Covid.
Clar.
Clar, és que al final ha sigut abans les ganes de celebrar el 120 aniversari que el Covid, vull dir, ja no ens hem plantejat tornar enrere. I, des de l'1, el 125 anys està parlat, ja. Ja està.
Bueno, ja ens dones una bona notícia.
Un llançament cap al 125,
Molt bé. Bueno, doncs el que sí que et puc dir, i et felicito per la part que et toca, i també felicito a tots els espanyolistes, perquè jo crec que està sent una fita que ens està pujant la moral a tots, i es nota amb l'ambient les ganes de celebrar, i que, bueno, com a mínim, per un dia, entre cometes, ens oblidem que hem baixat a segona i estem disfrutant del ser pericus, que és el més important, independentment de la categoria en què estem, no?
No, això és ben mal nostra història, Vull dir, hem estat, avui es comentava també, les dificultats del fundador, vam estar dos anys sense club, sense activitat, després es va tornar a fer, després es va buscar capital, o sigui, el mateix que ara,
Sí, sí.
Compliment, cap capital, o sigui, tot ha sigut molt mogut així, Vull dir, no ha sigut diferent. I jo crec, torno a dir, això s'acaba el 27 d'octubre del 2021, I jo espero que acabem una celebració de tornar a aquest 100.000 aniversari recordat perquè hem tornat a la primera.
Exacte, com va dir l'Antoni Fernández Regidor, que l'últim capítol d'aquest llibre sigui la tornada primera, no?
Sí, per això dic que està al 90% fet.
Molt bé. Perfecte, Jordi, doncs res, ja tindrem ocasió de saludar-nos en persona perquè ara estem tots limitats amb aquesta pandèmia, però sobretot ha sigut un plaer poder comentar aquest aniversari que et digui a mi personalment. Avui em té la moral molt aixecada. Només falta que l'equip ho faci rodó.
Molt bé, Josep. Moltes gràcies i fins aviat.
Vinga, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs uns consells i ens anirem ja a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Radio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya estamos todos para la tertulia. José Dano, buenas tardes, José. Y Edu Calero, que hoy lo hemos cambiado de fecha. Buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? Aquí me tenéis.
Bueno, hoy queríamos tenerte porque como hoy celebramos el 120 aniversario y tú eres un hombre constructivo, no podía faltar.
Yo soy una persona muy constructiva, espero que no lo digas.
No, lo digo totalmente en serio. Sí, a ver, siempre se construye desde el positivismo, pero la crítica también es negativa, es necesaria, vamos. Vamos, pues, además tú eres un gran coleccionista de la historia del español.
Falta de no poder celebrar nada, pues celebremos el 120 aniversario.
Oye, espero que hoy celebremos también la victoria, ¿no, José?
Hombre, yo espero que sí. Primero porque nos toca y estamos obligados, pero en un día como hoy no podríamos esperar otra cosa, ¿eh?
Pero Luis, tú que eres así un poco de los que siempre ve uy, que parece que va a llover, las celebraciones no se nos dan bien, ¿no? Siempre que celebramos algo, pringamos.
Bueno, el centenario ganamos a Argentina, o sea que...
Sí, sí, ese fue especial.
Y la inauguración del estadio al Liverpool 3-0, es decir, que tampoco seamos así.
Nos tenemos que quitando un poco el San Benito y el Fajón, de que celebramos cosas y luego perdemos. Tenía más miedo en el partido con el Tenerife, por muchos motivos. Primero porque no se nos dan bien los equipos canarios en Canarias, por todo el jaleo del confinamiento que tuvieron que tener los jugadores que no llegaron cuando tenían que haber llegado, y luego además porque nuestros vecinos habían perdido y cuando pierden los vecinos, no sé qué pasa.
Esa es la otra ley de Murphy, ¿no?
Y bueno, estaba yo, ¿no? Pero mira, salimos airosos y yo creo que hoy tenemos que ganar.
Bueno, salimos airosos, ya sabes que hay mucha polémica y mucho debate con eso de que salimos airosos, José, porque parece que la gente no está muy contenta de cómo juega el equipo.
Bueno, es gente, que alguna gente. Es que lo queremos todo. Claro. Si le queremos ganar, queremos arrasar, queremos ganar todo por 5-0 y bueno, y estamos en segunda división, una división en que todos los partidos son se ganan o se pierden por diferencias de goles muy exiguas, en que hay muchísima igualdad y que va a ser así hasta final de temporada. Yo no me esperaba, desde luego, ni tengo esperanzas de un liderato con 20 puntos de diferencia respecto al segundo. Eso no va a pasar.
Pues a mí no me sorprendería que no nos bajáramos del primer puesto. No sé cómo lo ves, Edu. Eduardo.
Mira, yo por ejemplo, yo de verdad que cuando oigo a mis consorcios, a los que saludo ahora mismo, digo, es que lo queremos todo. En el español lo queremos todo, pero si el español, los españolistas que quedan en el español son los más conformistas del planeta. Si son capaces de motivarse estando en segunda, yo de verdad es que si hay un equipo que no se le puede atribuir el logal.
Eso es porque estamos forjados de otra manera, hombre.
Es el español, porque el español no quiere nada.
No, pero escúchame una cosa.
Nada y no quiere absolutamente nada.
No, los pericos, tenemos un problema que yo siempre digo que es la ciclotimia. Es decir, somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando nos van las cosas mal, somos súper pesimistas, y cuando nos van las cosas bien, que somos muy optimistas. No tenemos un término medio. Entonces,
llevamos mucho tiempo que las cosas no van bien. Yo por ejemplo, esa dicotomía no la veo, porque cuando el español tenga una temporada tan larga como la que ha tenido yéndole mal, yéndole bien, el club estará transformado. Es decir, ya no será el español que conocemos, será otro. Pero eso está por venir. Está por venir, y ya os auguro que está por venir no en fechas tempranas, porque vaya, la cosa no tiene pinta que vaya a ir bien a corto plazo. Yo creo que el español va a sufrir estas miserias durante muchísimo tiempo, porque yo creo que está sentando las bases para dar un escalón hacia atrás. Es decir, para ser un club ascensor, yo creo que el español está sentando unas bases tremendas, tremendas. Pero bueno, de todos modos, intentemos ponernos una venda, no mirar a futuro porque no es halagüeño, y esperemos, pues hoy celebramos un aniversario, pues tiremos para adelante, si es eso lo que sabemos celebrar, y esperemos que del partido de hoy pues no nos chafen el aniversario.
A ver, tú precisamente deberías ser un poquito más optimista en cuanto a la valoración de la actitud de los pericos con respecto a su club. Y quiero decir que cuando hemos estado en situaciones muy complicadas, los españolistas se han organizado, y tú también has participado. Recuerdo cuando nos movilizamos en el Arte Brut y alrededor de la que se creó la Asociación de Pequeños Accionistas, porque se pensaba que en ese momento el club entraba en una posición complicada, y siempre hemos estado ahí. O sea, no nos hemos...
No sé, creo que eso ya no funciona. Cuando hemos hecho una cosa 100.000 veces y no funciona, es porque el español tiene que hacer cosas distintas. El español y posiblemente los españolistas, ¿eh? Yo creo que los españolistas tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Yo, el estar siempre con el equipo, haga lo que haga, creo que es un tema que no funciona. Yo creo que a día de hoy la única herramienta que puede tener el españolismo para despertar a quien solo tiene intereses económicos en el español es desertar. Estoy convencido. Yo creo que hay que hacer exactamente lo contrario a lo que no nos ha funcionado.
O sea, hacer de clientes, lo que siempre hemos criticado.
No, claro, así te tratan, pues así eres tú. Es decir, yo lo que no entiendo es que sigamos haciendo lo mismo después de 20 años, ver que lo mismo no funciona. Pero bueno, ya te digo, apartemos eso, intentemos ser positivos para lo que queda de día y sobre todo la tarde. Tenemos un partido importante y yo sí que creo que el español debería sacarle 20 puntos al segundo, es decir, y creo que sería incluso una obligación. Yo ya empiezo a oír, y lo oí ayer en el programa, no, es que el presupuesto en segunda no pesa. El presupuesto no pesa cuando el español lo tiene.
No, ayer, sí, no sé si has tenido oportunidad de ver la estadística que publicó el Manu Carrasco. Publicaba una estadística en la que decía que el presupuesto en segunda, la diferencia, no es tan determinante como lo es en primera división. Y lo argumentaba con datos. O sea, no era...
Pero si yo también te lo podría argumentar. Sí, hay argumentos. Y hay argumentos lógicos para poderte argumentar eso. Es decir, además, eso lo he hablado yo contigo. Cuanto más vas bajando el nivel, menos, porque la calidad de los futbolistas se difumina. Es decir, todos sabemos que Pogba es buenísimo. Y al nivel de Pogba, Messi y los grandes,
Es difícil, ya sabemos que dónde están los buenos, pero cuando empiezas a bajar, pues empiezas a preguntarte, ¿quién es mejor, el delantero centro del Sevilla, Lennon-Sirri, o RDT? Bueno, pues no lo sabes del todo. Y entonces, a partir de ese no lo sabes, pues se van igualando las cosas. Pero lo que no podemos hacer nosotros los españolistas es darle a esta junta directiva excusas. Es decir, si no podemos ser el club de las excusas eternamente. Es decir, ellos ya, yo ya lo he oído esto de Durán, que es que el presupuesto no pesa tanto. Señores, pues nosotros no le demos las excusas. No le demos las excusas al que siempre ha puesto...
Yo creo que no es que precisamente todo lo contrario. Me parece que estamos siendo más exigentes, y desde el principio de temporada, desde aquí se decía que esta era la temporada sobre... Lo tendrían que ser todas, pero esta más que nunca tenía que ser la exigencia máxima, porque el objetivo estaba claro, que era subir a primera. Sí, pero, viendo líderes, estoy oyendo cosas que me parece que están un poco fuera de lugar, sinceramente, en cuanto a críticas. Y no sé, Luis, ¿tú, a ti también te parece que Vicente Moreno es demasiado conservador?
No. Yo creo que Vicente...
Pues esto es lo más light que se está diciendo de él.
No, pero es que escucharme una cosa es que... Perdóname, Luis, es decir... En segunda división, vamos a coger casos, porque aquí parece que nosotros seamos extraterrestres y no hayamos estado nunca en segunda, pero hay otros equipos que han estado en segunda. El Atlético de Madrid tardó 2 años en subir.
Sí.
El Atlético de Madrid.
Pues ya tenemos la excusa.
No es excusa, es realismo. Es decir, yo creo que la mejor manera o la peor manera de crecer es creerte que eres bueno. Y aquí siempre hemos tenido un exceso de o una falta de humildad o de modestia.
Hay que
demostrar en el campo. A mí tener RDT no me dice nada si no marca goles. Y tener a Dardé no me dice nada si no da pases. Y tener una plantilla de 80 millones de euros no me da nada si no dan resultados. Entonces, yo creo que en segunda división el gran problema que hay, yo creo que esto Vicente Moreno lo ha entendido muy bien, aunque a mí no me gusta, es que es muy difícil marcar goles, de tal manera... que si te marcan, es muy difícil contrarrestar. Es decir, el partido del otro día de Tenerife, en una de esas contras, nos hubieran marcado un gol, nos hubiéramos ido con una derrota, como nos pasó en el campo del Rayo. Entonces, Vicente conoce muy bien la categoría y sabe que aquí no puedes estar por jeringonzas, que esto es muy largo, y afortunadamente, el socio no vamos al campo, y por lo tanto no podemos expresar nuestro malestar, y gracias a eso, pues los jugadores van a poder jugar con un poquito más de soltura a este tipo de estrategia, que es primero que no me marquen y luego ya veremos si puedo marcar, que yo creo un poco a lo que estamos jugando, ¿eh?
Decía Luis, ¿y tú crees que es un entrenador conservador?
No, lo que pasa es que ha llegado hace relativamente muy poco, no lo fichamos en el mes de mayo o junio, que es cuando normalmente acaba una temporada de liga. Ha llegado como ha llegado. Además, costó mucho de que llegara en el breve periodo de pretemporada, un poco rara este año. Y él tiene, yo creo que tiene muy claro que lo que tiene que hacer es subir al equipo, y punto. Primero tiene que conocer bien a sus jugadores y yo creo que, no sé...
Encontrar el 11. Todavía creo que anda buscando ese 11 que le sea,
claro,
que todavía sea más rentable de lo que está sacando hasta ahora. Que bueno, estamos líderes, recordémoslo.
Sí, y con un dato muy importante, un gol en contra, es un dato muy bueno, con lo cual ya vemos por dónde va. Yo creo que con más jornadas en juego, veremos un equipo más sólido y más seguro de sí mismo. También muchos jugadores son de primera división, con lo cual están...
Presuntamente, Luis, presuntamente.
Psicológicamente, presuntamente, que es un poco complicado. Con lo cual, según vayan pasando las jornadas, sigamos líderes. La cosa tiene que ir a mejor. Pero también estoy de acuerdo con José. No vamos, y lo siento, Edu, pero no vamos a acabar con 20 puntos de distancia con el segundo. Eso, segurísimo, segurísimo. No tengo ninguna duda, porque...
Ya te digo, yo creo que lo sentimos todos. Si no es así, pues no se acabará. Yo creo que el Español debería acabar con 20 puntos, un poco para resarcirnos, que tampoco sería suficiente. A mí no me resarciría del desastre que es que el Español haya bajado, además con tan pocos recursos, ¿sabes? Es decir, lo único que supo hacer la directiva, que es la actual, digamos, es gastarse un montón de millones en fichar jugadores. Hoy en día el mundo del fútbol, es decir, todos los temas que tocan son muy transversales, con lo cual si tú lo único que sabes que hacer cuando tienes unos problemas es tirar de que tienes más dinero que los que están en tu situación, pues es poco, y por eso luego pues te sacan los colores cuando ves que tú con tu dinero no has conseguido nada y otros sin el dinero has conseguido más cosas, porque hay otros que inventan, que saben hacer otras cosas, que saben moverse en otros terrenos. Yo volviendo a lo que decíais vosotros, por ejemplo, si es es un poco Amarrategui, nuestro entrenador. A ver, lo que está demostrando con nosotros, sí, pero no es un problema, porque él ha venido aquí a ascendernos.
Claro.
Ascendernos de cualquier manera. Si esta es la manera para ascender, pues a mí me parecerá bien. Es decir, hay que ser muy muy consistentes atrás, por eso que decís vosotros, porque si eres muy consistente atrás y no te marcan, pues estás el primero, aunque luego tú no lo hagas demasiado bonito. Pues oye, has venido a esto, chapó por Vicente Moreno, que ahora mismo creo que es al único que se le podía aplaudir algo. Es decir, yo creo que a nadie más se le aplaude. Y otra cosa, que nadie piense que el Español tiene jugadores de primera división. Ese es el grave problema.
Pero que son, que vienen de competición de primera división, sí.
Y se podía haber hecho, si estuviéramos en primera, fichar jugadores de verdad de primera división. Os recuerdo que de los que se han ido me parece que están todos sin equipo o casi todos. Es decir, pero el Español ahora tiene jugadores de segunda con contratos largos. Es decir, esto hará que si subimos como todos queremos, el Español el año que viene, señores, tiene un equipo de segunda. ¿Cómo se lo van a montar para quitarse de encima? Keidi Vare es un jugador de segunda, Melendo es un jugador de segunda, el Monito Vargas es un jugador de segunda, Oscar Gil es un jugador de segunda, es decir, hay un Didac Vila es un jugador de segunda, hay un montón de jugadores, no digo nada del defensa central que sacamos en...
Didac Vila nunca ha jugado en segunda división, solamente este año.
Es de segunda justito. No, pero ¿dónde está la calidad de esos jugadores? La calidad está clarísima. Es decir, tú tienes un jugador de alto nivel, a día de hoy, el rendimiento que está dando...
A ver, Edu, sinceramente, ¿tú crees que Didac Vila es un jugador de segunda división?
No son jugadores de nivel alto.
Edu, ¿tú crees sinceramente que Didac Vila es un jugador de segunda división?
¿Perdona?
Que si tú crees sinceramente que Didac Vila es un jugador de segunda división.
Sin duda ninguna.
O sea, ha engañado a todo el mundo mundial. O sea, tiene un representante increíble.
Y al Milan.
No, pero ya no es por eso, ni porque haya estado en el Milan, ni que haya estado en el Betis, sino porque, a ver, vamos a ver, yo puedo coincidir contigo, Edu, en alguna cosa, en el sentido de que el Español, o sea, los males de ahora están sembrados desde hace años. El Español hace muchos años que no invierte en plantilla deportiva. Hubo aquel primer intento de la primera era Chen con Quique Sánchez Flores, que se fichó a Jurado, que se fichó a una serie de gente, además mal fichada. Aquella famosa época en la que se dijo que teníamos a Palabrava Banega y a no sé quién, y al final no se trajo, y que luego parece ser que Quique reveló que se lo habían prometido y luego no se lo dieron y tal. Pero desde hace bastantes años, incluso del primer año Chen, hemos estado fichando parches. Gente que viene cedida, gente que viene con 35 años el último año de contrato, gente que viene de rebote.
Pero recordemos, veníamos de una situación económica complicada.
Sí, pero es que claro, venimos arrastrando desde la época la época Collet, con Per Arnau fichando
jugadores de segunda, ahí sí.
Jugadores de segunda y tal. A mí lo que me extrañó es que no hubiéramos bajado antes.
No es excusa. El Español tiene problemas incluso más graves que los fichajes. El Español las cosas las hace peor que los fichajes, porque vamos a decir que hemos tenido problemas económicos, pero precisamente cuando llegó Chen se gastó dinero, se gastó. Bien, no, se gastó de pena. El Español no tenía estructura, es decir, no tenía ninguna estructura. Tenía un CEO que era un contable adelantado, y a partir de ahí, ¿qué estructura va a crear un contable? Un contable sabe de mover números en papel.
A ver, estructura deportiva tenía. Otra cosa es que hiciera cosas bien o mal, porque...
Y como no creó estructura, fichó mal. Y como fichó mal, pues ese dinero que tenía que invertir bien para hacer el salto no lo pudo dar.
Edu, estructura deportiva había. Porque si no, ¿qué hacen todos los que trabajan en la Secretaría Deportiva?
Cuando al final los fichajes los apañaban Quique Sánchez Flores y el presidente, no había estructura deportiva. Otra cosa es que salieran unos salarios para pagarle a unas personas que decían ser la estructura deportiva. Pero si al final se trae Álvaro Vázquez para solucionar unos problemas contractuales con el Getafe del entrenador, si al final traes a dos jugadores como fueron Reyes y el defensa central argentino que se jubilaron justo después de cuando acabó el partido. Bueno, Reyes continuó en el fútbol amateur, pero es decir, si tú tu dinero, bueno, no digo nada del caso Piatti, lo de Piatti era ya para clamar al cielo. Es decir, solucionamos el problema al Valencia y nos lo metemos nosotros.
El primer año funcionó.
Aunque pagaron los salarios a la estructura deportiva, no tenía estructura deportiva porque no trabajaban ni ejercían como tal.
Pero al final, perdóname,
José, que el Español tiene puestos en todos los sitios donde tú te imagines, por supuesto. Si tiene el doble de trabajadores que el Levante, pues tendrá el doble de estructura. Otra cosa es que funcionen como tal. Otra cosa es que hagan las cosas como las tienen que hacer, que demuestra que no. Es decir, si tú coges los fichajes solo de la era Chen, es decir, la lógica de los fichajes y el rendimiento de los fichajes de la era Chen, es que te ponen las manos en la cabeza. Te ponen las manos en la cabeza. El español solo ha hecho fichar jugadores para luego tener que quitárselos de encima.
Pero este es el secreto del fútbol. Es decir, los equipos que ganan son los equipos que fichan bien. Incluso dentro de los que...
de los secretos, hay más.
Bueno, y para eso muchas veces has de tener gente válida y también un poquito de suerte, ¿eh? Porque no quiero compararme con otros equipos, ni mucho menos, que han hecho fichajes de campanilla para tenerlos en el banquillo durante 4 años.
Nosotros tenemos que,
o cedernos
menos
a otros
margen
equipos
para equivocarnos.
Exactamente.
Otros.
Nosotros el poquito dinero que tenemos para fichajes lo hemos de rentabilizar. No tenemos un Monchi, no tenemos un Pérez Caminero, no tenemos
un tío que gestione. Es decir, el año pasado... es que eso es la gran mentira. El año pasado el español gastó 60 millones de euros en fichajes. 60 millones de euros en fichajes.
No, pero eso fue un gasto desesperado.
Vale como ejemplo, Edu.
Eres el quinto equipo de España que más dinero se gastó en fichajes el año pasado. Es que si nosotros nos vamos creyendo ciertas cosas... Mira, el español tiene un problema.
A ver, Edu, ahí había dos opciones. Había dos opciones. Edu, escúchame.
El quinto equipo que más dinero se gastó en fichajes.
Escúchame un momento, Edu.
El resultado de eso fue el que tenemos ahora.
Escúchame un momento. Ahí había dos opciones. Llegado el mercado de invierno, uno era, no nos gastamos el dinero y aguantamos con lo que tenemos.
No, José, que había mil opciones.
Bueno, déjame acabar.
Opciones.
Déjame acabar. Y la otra era, ponemos toda la carne en el asador. Había quien dijo, no vale la pena fichar, porque nos vamos igualmente a segunda.
Eso es hacer lo evidente. Hacer lo evidente. Mira, te voy a poner una anécdota. Fíjate qué curioso. Te voy a poner para que tú veas cómo los clubes intentan investigar un montón de caminos que te pueden parecer raros, pero al final la investigación es un TV.
¿Investigación? Aquí todos cambian de entrenador, es la única investigación que hay.
No, qué va. Fíjate, déjame que te ponga un caso para que tú veas. Sé que va a costar entenderlo, pero fíjate. Hoy, por cuestiones profesionales mías, estaba mirando una empresa.
Hola.
A unos temas de organización empresarial, de coaching, lo estaba mirando, ¿vale? Y tienen un apartado que me ha parecido muy curioso, que ponía, tienen como un máster que es, decía, las culturas, no me acuerdo si era así, budismo y culturas orientales en el coaching empresarial. Y ponía empresas para las que habían trabajado. ¿Sabes qué empresas salían entre ellas? Salían el Getafe y el Barça. Es decir, el Getafe y el Barça se han preocupado por mirar...
Sí, el Barça es un ejemplo cojonudo ahora mismo.
En cosas tan raras como un coaching...
Sí, el Barça es un ejemplo cojonudo que acabas de poner.
Joder, porque son dos empresas que investigan. ¿Qué hace el español si tiene un problema? Ah, no, pues aquí nos cambiamos al entrenador o nos gastamos dinero en fichaje. Es lo único que saben hacer. Es decir, en el español son incapaces de ir más allá. Hace 30 años que el español no tiene capacidad de innovar.
Edu, me parece que es...
Eso, cuando el fútbol se iguala, al final los que peor lo hacen son los que descienden. Y el fútbol ahora, como no están...
A ver, en 27 años no hemos descendido. O sea, todos los equipos, no es una excusa, pero un accidente lo puedes tener. Evidentemente es porque se han hecho las cosas mal. Pero no hemos descendido cada año, que es lo que tú estás planteando prácticamente.
A mí, de todo lo que estáis explicando, lo que más me preocupa...
Es decir, que tú, el nivel de éxito, lo valoras si descendemos o no. Claro, es que es ahí donde está el español. Por eso...
No, eres tú el que lo ha dicho. Eres tú el que ha dicho que si las cosas se hacen mal, te vas a segunda. Digo que en 27 años no nos hemos ido a segunda. Eres tú el que lo ha dicho.
A mí lo que me preocupa ahora mismo no es tanto lo que se hizo en el futuro, si se ha hecho bien o mal. Lo que me preocupa es la...
A ver, Edu, un momento. Dijo José.
Lo que me preocupa es la plantilla. ¿Tenemos una plantilla para subir a primera? Sí. A mí lo que me preocupa es...
¿Tenemos una plantilla para no bajar?
Exactamente. Sí, tenemos una plantilla para no bajar el año que viene. Entonces...
No la tenemos, ni de coña.
Ese es el tema. Es decir, yo creo que subir...
Pero como dice el dicho, cuando lleguemos a ese río pasaremos ese puente.
Ya parlaremos, ¿no? Pero ahora mismo seguimos teniendo una plantilla desajustada.
Solo ves el día de hoy, ¿eh? Así funcionan las empresas.
A ver, no, Edu, no. Es que en la situación en la que estamos hoy en día, el club ha apostado todo a una bala, que es subir, sabiendo que si no sube, el problema será muchísimo más grave de lo que tú estás planteando, que sería sufrir el año que viene.
Cuando subes no tienes más balas, José, pero ¿no lo ves que es evidente? ¿No lo ves que eso son contradicciones? ¿No lo ves que argumentar que no hemos bajado nunca como éxito no se aguanta?
No, va en base a lo que tú decías. Decías que cuando se hacen las cosas mal, no, te vas a segunda. Según tú, lo hemos hecho siempre mal, tendríamos que estar en segunda todos los años. O sea, es siguiendo tu argumento, Edu.
Lo has dicho tú.
No, lo has dicho tú.
No, no, tú has dicho, el español va a gastarse todas las balas en subir. Ya lo has dicho tú.
No, va a gastarse, no, se las ha gastado. ¿Cuánto? Dicho por ellos, además los estudios económicos lo dicen.
A ver cuándo subamos.
Se han gastado todas las balas, han apostado toda la parte económica, porque saben que el año que viene, si no se sube, hay toda una serie de condicionantes, te bajan los ingresos de televisión, pierdes los ingresos atípicos.
Estaremos en primera.
Pero escuchar, yo qué sé, oye, ¿el Elche es un equipo de primera o es de segunda?
El español será un candidato a volver a bajar.
El Elche ahora mismo creo que va al séptimo, es decir, y con un equipo que, ojo, el Elche el año pasado iba sexto, o sea, subió de, no de rebote porque se lo ganó, pero sin ir primero toda la liga y tal, sin haberse reforzado, cambiando el entrenador, y creo que va séptimo ahora mismo, octavo o algo así. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto?
Que
ojo con las plantillas y ojo con los nombres y ojo con las cosas.
Equipo.
Al final es un equipo.
Porque el español no está pensado como club para ser ese club con que con poquita cosa saque mucho. El español no lo es. El español en el momento que tiene poquita cosa se acomplejará y empezará a excusarse y no conseguirá...
Bueno, en la época de Collet, con Sergio González, teníamos poquita cosa y no hicimos tan mala campaña.
Poquita cosa. El español el año que viene tendrá poquita cosa.
Bueno, veremos cómo acaba primero, pero lo importante es sacar adelante este año y subir a Primera División. Como decía antes, ese río ya lo pasaremos cuando lleguemos a ese puente.
Español de futuro.
Bueno, buena tarde, Pericos. Mañana a partir de las 4, no perder la sintonía y sobre todo hoy a celebrar con una victoria del 120 aniversario, que nos lo merecemos. Buena tarde.